es contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy, hermanos, estamos en el versículo 18. Vamos a considerar nada más del 18. Está hablando de la oración. Y el título del mensaje es con toda perseverancia. Con toda perseverancia. Hermanos, toda guerra espiritual tiene que ser cubierta con la oración. Hay muchos ejemplos de esto en la Biblia. Tenemos que estar en contacto constante con nuestro comandante, que es el Señor. Quiero ir a Éxodo 17. Un ejemplo clásico de la guerra del pueblo de Dios. Claro, nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne como estos en el Testamento Viejo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Pero aquí hay una enseñanza de la oración. En Éxodo 17:8 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Los enemigos del pueblo de Dios están peleando en contra de ellos. Y dijo Moisés a Josué: escójanos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, eso es un punto importante, la mano alzada es símbolo de oración. Cuando él tenía sus manos alzadas orando, dice, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Hay un mensaje bien fuerte ahí. Cuando la iglesia esté orando con las manos levantadas, vamos a prevalecer. Y cuando empecemos a dejar la oración, nuestro enemigo va a tomar el territorio. Y las manos de Moisés se cansaban, porque la oración puede ser duro trabajo. Por esto tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Yo mismo estoy reuniendo con unos pastores para tener contabilidad. Si uno no quiere, el otro dice, pues venga pues, aquí está la cita, vamos a orar. Porque cuando uno empieza a flaquear, los otros están allí levantando sus manos. Y Josué deshizo a Amalek. Eso es el resultado. Antes dice, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, ahí, Ahí viene una profecía por medio de Moisés a Josué. Escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que rayaré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó a su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. En muchas otras partes de la Biblia, Dios continuó con esa guerra. Cuando Samuel estaba enfrente de Amalek, y no quiso destruirlo, Samuel tuvo que hacerlo, y hasta el tiempo de Esther están peleando la misma batalla. Pero Dios prometió la victoria. ¿Por qué? Por la oración, la firmeza. Y así con nosotros. No tenemos lucha contra sangre y carne, pero sí tenemos una lucha. Sí tenemos una batalla de pelear. Sí tenemos una batalla que ganar. San Pedro dijo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Siempre cuando fuere tiempo. Porque no es inmediatamente la respuesta de la oración. Y después dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La cita fue 1 Pedro 5:9. Sí tenemos que velar. Sí tenemos que estar alertos en oración. Bueno, nuestro texto. No tengo una serie de puntos en este mensaje. Simplemente vamos a analizar las cláusulas de nuestro texto. Primero dice, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Nosotros los cristianos nunca estamos atrapados. Quizás puede escuchar a alguien y dice, estuve atrapado en el tráfico en Los Ángeles por 2 horas. No, nosotros no estamos atrapados. Porque siempre hay una oportunidad. Claro, no vas a cerrar los ojos orando en el carro. Pero siempre hay oportunidad. Si está atrapado en una línea, una cola en el banco, un trámite del gobierno o de la escuela, siempre hay oportunidades de aprovechar del tiempo. Tuvimos en capítulo 5, aquí, de Efesios 5:15, que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si estemos atrapados en algún lugar, la Biblia dice, no como necios pasando el tiempo, sino como sabios, aprovechando del tiempo. Hermano, antes que te vayas, yo digo una cosa. Perdón, hubo una corrección en los anuncios y yo quise mencionar que nuestra iglesia tiene una gran deuda de agradecimiento a la familia de Héctor y Silvia. Nuestra primera reunión no estaba en el parque, estaba en la casa de ellos, los primeros dos, y a través de este año han otorgado la casa muchas veces. Por reuniones, de todas formas, anuales, servicios y todo. Entonces, gracias, hermano. Bueno, nunca estamos atrapados, ni en el banco, ni en el hospital. No hay tiempo de perder. Y esa es una relación con Dios. Siempre confiando en Él, siempre aprovechando el tiempo. Ay, Señor. Ya no tengo nada que hacer. Voy a empezar a orar. Voy a aprovechar de este tiempo. Y eso es realmente la diferencia entre el cristiano y la persona que no tiene la fe. Cuando San Pablo estaba convertido, Cristo dijo de él, de que estaba orando, dijo, mire, San Pablo está orando, Por eso es diferente, ha sido cambiado. Bueno, siguiendo nuestro texto, dice, con toda oración, orando en todo el tiempo. ¿Cuándo todo el tiempo? ¿Cómo? Con toda oración. Hay muchas formas de oración. Hay oraciones que tenemos cuando la gente se pasan al frente aquí, es una forma. Y es una forma bíblica y eficaz. Es bíblica porque dice en Santiago, ¿está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Es una forma también de humillarse, diciendo, yo no puedo más en mi vida. Mi vida está fuera de control. Yo no tengo los recursos de enfrentar lo que está pasando. Entonces, presentando en la presencia de Dios, como dice el versículo, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y en otro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Por qué cuando fuere tiempo? Porque a veces empezando a orar, llevamos nuestras peticiones a Dios y después concluimos, pues no pasa nada, he orado varias veces, no ha llegado ninguna respuesta. Pero la Biblia nos enseña que hay que persistir. Estas cosas toman tiempo, estamos en el calendario de Dios y no de nosotros. Entonces, muchas formas de oración. Estoy muy agradecido que ya han empezado el tiempo de oración en miércoles, aunque casi nadie viene. Pero hay muchas razones por esto. Más adelante, hay oraciones en el hogar, antes de comer, al despertar, al acostarse. Cuando hay un crisis en la familia, ustedes padres, ustedes madres, se van al trono de Dios para orar. Se ponen sus manos sobre su hijo, sobre su esposa. Un testimonio, cada día cuando yo salgo de la casa, pongo mi mano sobre mi esposa, ahí está en la cama, orando por ella. Porque yo soy cabeza de la casa. Y eso los hombres pueden hacer, orar por su esposa, orar por sus hijos. Es la evidencia que hemos sido cambiados. Pueden orar durante el día. Cuando está hablando con alguien sobre Cristo Jesús, pueden empezar a echar oraciones. Dios, ayúdame. Cuando sientes la tentación de caer en una bronca, un pleito con su esposa, puede decir, ay, eso no eso de nuevo, Señor, ayúdame. Toda forma de oración. Hay una forma de oración que se llama vigilia, que hemos usado varias veces en el pasado, pero claro, si casi nadie viene el miércoles, ¿por qué empezar ya la vigilia? Pero algún día. Pero la vigilia también es algo bíblico. Vamos a mirar cómo Cristo empezó esta costumbre en Lucas 6. En Lucas 6, Cristo estaba preparando a escoger sus apóstoles. Lucas 6:12. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tuvo que orar toda la noche? Simplemente va a escoger algunas personas para ayudarle. Dice en 12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, toda la noche. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, su hermano Jacobo, y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Por qué tomó toda la noche? Cristo se dio cuenta que tenía que escoger un demonio. Porque dicen en otro lugar, en Juan, 6:7, ¿no he escogido ustedes 12 y uno es un demonio? Imagínense la lucha. Cristo está diciendo, ay Dios, ayúdame, ¿quién voy a escoger? Pero Dios tenía razones de tener Judas ahí en medio de todo. Entonces, para llegar al plan de Dios, que parece inescrutable, y sí es inescrutable para nosotros, hay que luchar en la oración. Hay fórmulas de oración en la Biblia. Solamente quiero considerar dos. Lo más famoso es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro en Mateo 5. Perdón, Mateo 6. Vamos a mirar el Padre Nuestro. A veces es una oración que hemos escuchado tantas veces que ha perdido algo de su sentido. Pero Dios no dio el Padre Nuestro simplemente para repetir, repetir y repetir, sino como una base, una sugerencia de qué son las cosas que tenemos que considerar. En Mateo 6:5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Están diciendo, hay un grupo de personas que quieren orar públicamente para que todo el mundo se vean. Y Cristo está enseñando, eso no vale nada. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Hay otro grupo que dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídas. Hay algunos tribus primitivos que tienen una rueda que da vueltas y se ponen su oración ahí al lado. Y así, dando vueltas a esto, se piensan que están orando y la mujer está ahí cocinando, dando vueltas a esa rueda y dice, pues eso es la oración. Cristo está diciendo, eso no vale nada. Estas son vanas repeticiones. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pedís. Es el mismo concepto de que buscar primeramente el reino de Dios y Dios suplirá todo lo demás. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primeramente la petición es, ay Señor, no están respetando a tu nombre. Se están blasfemando su nombre, usando su nombre como una palabra común. Cambia la situación, Señor. Venga tu reino. Está diciendo, ay Señor, que tu reino avance más y más en ese territorio. Queremos ver tu reino en nuestra vida, en nuestros negocios. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Sabemos que en la cielo todo va en orden, según la revelación de Dios, pero no aquí. Estamos orando, Señor, traiga los asuntos aquí en conformidad con tu voluntad expresada en la Biblia. El pan nuestro día, dánoslo hoy. Estamos pidiendo una bendición, no como andar como millonario, sino tener todo lo necesario para hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tenemos un pacto con Dios. Sí, Dios, yo voy a perdonar. Porque eso es el arreglo. Yo perdono a mi prójimo y tú vas a perdonar a mí. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En vez de siempre pedir constantemente el perdón después, de antemano pidiendo, Señor, no permites que yo caiga en la tentación. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Dando la gloria a Dios porque el reino es de Él. Bueno, esa es una forma, la más conocida en toda la Biblia. Pero hoy en día hay otra forma de oración que es cada vez más popular. Y esta forma viene del Testamento Viejo, de un lugar muy desconocido de primero de Crónicas. Un lugar en medio de la Biblia, entra en muchas genealogías después de primero y segundo Samuel, después de primero y segunda Reyes, viene Crónicas, y en Crónicas capítulo 4 hay una oración que llama la oración de Jabez. La oración de Jabez. Y yo no sé en la comunidad latina si es muy popular, pero esa oración tiene una popularidad increíble entre los que hablan inglés. Aquí es un libro entero escrito sobre esto, de la oración de Jabez. Y hay sitios en el internet donde la gente está diciendo, oro constantemente esta oración, y esta oración está cambiando mi vida, y hay gente que van para allá chateando, poniendo su testimonio en el internet, cómo su vida está cambiando por usar la oración de Jabez. Entonces es otra fórmula, es más vieja. Vamos a leer y analizar la oración de Jabez. Viene en 1 de Crónicas 4:9. En medio de pura genealogía, quizás fue un premio que Dios ha dado a la gente que realmente no quieren leer todos estos nombres, pero en medio de toda esta se encuentra una joya. Dice así: y Jabez fue más ilustre que sus hermanos. Antes que nada, Jabez es alguien que va a tener más éxito que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabez, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Quiere decir, Jabez tiene la significancia de dolor. Es como si hubiera una mujer que da a su hija el nombre Dolores. Dolores. Entonces, Jabez quiere decir dolor. Pero en la Biblia lo que pasa muchas veces es, su nombre es una profecía de su vida. Hubo un niño que se llamaba Icabod, que quiere decir, la gloria ha pasado del pueblo. Pero él tenía el nombre Jabez, pero no quería caer en el dolor. Entonces, vamos a leer su oración que está en versículo 10. Toda la oración está en un versículo. Entonces, invocó Jabez al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Qué quiere decir esta oración? Pues primero dijo, oh, hay agonía, hay pasión en su oración. No es algo, oh sí, Señor, Padre nuestro, amén, amén, ya. No, está diciendo, Señor, oh, si me dieras bendición. Está pidiendo bendición. ¿Hay algo malo en esto? No, si es conforme a la voluntad de Dios. Dice, si ensancharas mi territorio. Y territorio aquí puede significar mis límites. Yo tengo ciertos límites. Me da miedo hablar con ciertas personas. Quiero participar en esto, pero no puedo por ese límite. Está diciendo, Señor, si ensancharas mi territorio, si me quitas los límites, la bendición y una expansión de su influencia o su ministerio. Si tu mano estuviera conmigo, eso quiere decir, Señor, yo necesito ver tu poder en mi vida. Yo no tengo el poder para llevar a cabo estas tareas. Si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal. Y eso es semejante a lo que Cristo dijo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal. Si no tenía esto en la oración, yo ni me predicaría de la oración, pero hay algo para restringir, simplemente pedir cualquier cosa. Está pidiendo una bendición, diciendo, Señor, tú decides la bendición. Y que tu mano esté conmigo para que no me dan, para y me librares del mal, protéjame de la maldad para que no me dañe. Y la respuesta es que Dios otorgó lo que pidió. Entonces, por una razón, Dios aceptó esa oración y lo metió en medio de este libro como un testimonio que Dios estaba agradecido a la oración de Jabez. En Como dije, es muy popular. Probablemente van a salir con este libro en inglés. Probablemente el ministerio de Jorge se van a analizar este libro y darnos una crítica. Yo tengo críticas también del libro, pero la oración sí está bien bíblica y bien eficaz. Bueno, continuando. Dios sí está dispuesto a bendecir por oración. Nos dijo en el libro de Romanos, en capítulo 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Está diciendo, Dios ya ha dado lo más importante para ti, su Hijo. ¿Cómo no se va a dar todo lo demás, cosas que necesitas? Simplemente tienes que pedir. Santiago dice, no tenéis porque no pedís. Bueno, diferente forma de oración. También dice y súplica. Oración y súplica. ¿Qué es súplica? Pidiendo a Dios. Suplicando por las necesidades. Hay un ejemplo de esto en Hechos 12. En Hechos 12, versículo 5. Cuando Pedro estaba en la cárcel, todo el pueblo estaba orando de él, escapó y ellos no le pudieron creer. Estaban orando por él, diciendo, ay Dios, líbralo, líbralo, pensando, pues probablemente no va a pasar. O si pasa, pasará después de mucho tiempo. Pero Dios estaba ahí inmediatamente respondiendo a su oración. Dice en versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es una oración muy especial. La iglesia, sin cesar, orando, orando, orando. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaba la cárcel, imposible de salir. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñate y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y síganme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era la verdad lo que hacía el ángel, sino que paseaba, que veía una visión. Nadie pudiera creer lo que estaba pasando. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismo, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, porque querían matarlo. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, orando por él. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé, la cual reconoció la voz de Pedro. De gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro de la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron, estás loca, no está a la puerta, está en la cárcel. ¿Cómo es posible que pienses que Dios iba a responder a nuestra oración tan rápidamente? Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, no puede ser. Dios estaba respondiendo a la súplica. Oraciones de todo tipo, a todo tiempo, y súplica. También nuestro versículo dice, en el Espíritu. Hemos estudiado no vanas repeticiones, sino en el Espíritu de Dios. En Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, Pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. ¿Qué es gemir? Dice con gemidos. Gemir quiere decir expresar con sonido y voz lastimera la pena y el dolor que aflige el corazón. A veces no se puede poner las cosas en palabras. Hemos visto una palabra en la oración de Jabez que empezó con oh, oh Señor. Tenemos otra palabra en español que dice ay, ay Señor. Estos son gemidos. Y que quizás alguien está pensando, hermano, ¿entrará en la controversia de eso de orar en lenguas? Hoy no, otro día. No se conviene. Bueno, y dice, y velando en ella. Velando en ella, en nuestro texto. Como una guardia. Hay que hacer guardia, hay que vigilar. Es una forma de observar qué está pasando en la guerra. Somos alertos de lo que está pasando. Por eso estamos hablando con nuestros hermanos en nuestras celebraciones, la confraternidad, no para arrancar una cadena de chismes, sino para saber lo que está pasando, sus angustias, sus problemas, para llevar a la oración. Tenemos que velar y mirar. Dice en Salmos que cuando David vino a Dios pidiendo cosas, se quedaba ahí, velando la respuesta. Lo voy a leer en Salmo 5:1, dice, escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré, voy a esperar ahí, mirando, esperando la respuesta. Voy a estar todo el día mirando, ¿acaso Dios está respondiendo? Esperando que Dios sí va a actuar. Bueno, estamos llegando al fin. Dos cláusulas más. Uno dice, con toda perseverancia y súplica. Porque toma tiempo las cosas de Dios. Tenemos que perseverar. Y hay bastante ejemplos de esto en la Biblia. A veces alguien que tenga el vicio dice, fui a la iglesia, oré varias veces, no pasó nada. Toma tiempo, hermano. Hay que persistir, rogar y rogar. Vamos a Mateo 15:21. Para ver cómo Cristo estaba enseñándonos de ese punto. Mateo 15:21. La mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había sido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ella está orando a Cristo Jesús. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. No vino una respuesta. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voz tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella recibió una respuesta de parte de Cristo y la respuesta fue no, no. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórrame. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros, a los perrillos. Entonces recibió otra respuesta, que no, que no. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, está gimiendo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y tu hija fue sanada desde aquella hora. Cristo está enseñando que tenemos que persistir en la oración y no darnos por vencidos. Lucas 18. En Lucas 18:1, el primer versículo, si eres una de las personas que subrayan su Biblia, aquí es el lugar de subrayar. 18:1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? De orar siempre y no desmayar. De orar siempre y no desmayar. Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderlas? Es un argumento que dice: si el injusto va a responder, ¿cuánto más el justo Dios? Pero fíjense en el 8. Os digo que pronto les será justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Hallará fe en la tierra? Dice: cuando viene Cristo Jesús, ¿habrá gente que creen en venir en la oración en miércoles? Cuando viene Cristo Jesús, ¿habrá gente que todavía creen en la vigilia? Cuando viene Cristo Jesús, ¿hallará fe en la tierra? Uno más, en Lucas 11. Estamos llegando al fin. En Lucas 11, versículo 5. Cristo dijo en Lucas 11, 5: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro les dice: no me molestes, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Aprendí algo de este versículo una vez en México, en la casa de un pastor. Dejé mi Biblia y cuando regresé, la casa estaba muy chica y quise agarrar mi Biblia, pero ahí en la casa muy chica todos estaban dormidos ahí en la puerta y ni se pudiera abrir la puerta. Y dijo: no, olvídalo, yo no puedo abrir. Pero dice: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo piden? Bueno, con perseverancia. El último punto es por todos los santos. Y aquí estamos acabando el mensaje. Orando por todos. Los que tienen responsabilidades en la iglesia, los ancianos, los maestros, el pastor. Somos blancos para el enemigo. Para los nuevos en la fe. Cuando la persona está nueva, el diablo manda toda forma de herejía, de sectas, como Faraón, como Herodes quería matar a todos los niños de 2 años, el diablo quiere atacar al cristiano cuando esté nuevo. Para los que están poco a poco apartando de la iglesia, seguramente cada persona aquí conoce a alguien que no ha venido últimamente. Eso es razón de orar para que Dios abra el entendimiento de esta persona y dale el deseo de regresar. Hay una necesidad de hablar y comunicar con nuestros hermanos, saber lo que está pasando en su vida. Como dije, no para arrancar una cadena de chismes, sino para orar por ellos. Aplicación, y con esto estamos cerrando. Quizás alguien puede preguntar, pues si Dios está tan accesible por medio de la oración, y si Dios nos invita a pedir lo que sea, entonces, ¿por qué los cristianos no aprovechan de esta oportunidad? Cuando hay reuniones de oración, no son tan populares como los cultos, como los convivios. ¿Por qué? Respuesta, y es importante. Hermanos, la oración es tan poderosa, tan eficaz, que el diablo hará todo posible para estorbar esta actividad. Esto es pura guerra, aunque muchos no se dan cuenta. Por ejemplo, cuando empiezas a pensar en orar, el diablo va a meter en el mente, ¿sabes qué? Estás muy cansado, tienes sueño. ¿Por qué no duermes un poco antes? Como los apóstoles con Cristo Jesús, cuando dijo, no ha podido orar conmigo una hora, todos estaban dormidos. O si te puedes, si él no puede convencerte que está cansado, entonces puede convencerte que estás muy ocupado, muy ocupada. Tienes que cumplir algunas cosas y después puedes orar. Pasando el tiempo involucrándose en sus quehaceres, sus distracciones, te olvides completamente que ibas a orar. O si te puedes actualmente empezar a orar, el diablo manda una serie de interrupciones. Sus niños van a venir, ¡mamá! ¡Mamá! Van a ver inmediatamente que la necesidad está ligada en el corazón del niño cuando empiezas a orar. Van a venir y interrumpir. Los niños empiezan a hacer ruidos, empiezan a pelear, suena el teléfono, alguien aparece a la puerta. Cualquier cosa, el diablo mandará para hacer una interrupción. Y la interrupción se lleva a otra distracción y no regreses a la oración, porque no te das cuenta que estás en una guerra mortal y espiritual. Pero si te puede lograr un tiempo quieto, empiezas realmente a orar, el diablo tiene otra táctica. Él dice, pues ya ahora es tiempo de meter un pleito entre el esposo y la esposa. Eso es lo que necesitamos. Hay que tener una bronca para que la persona dice, el Dios y el diablo ayudando, oh, no puedes orar, mire cómo estás peleando. Entonces, esta táctica el diablo aprendió de la Biblia, porque dice en 1 Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces él sabe, metiendo broncas puede estorbar la oración. Es otra táctica. Y si decides a reunir con algunos hermanos o hermanas, el diablo tratará de consumir todo el tiempo con pláticas y charlas. Pues vamos a orar. Oh, ¿cómo está? ¿Cómo anda su hijo? Y después, pasando el tiempo, dices, ay, hermana, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿No debemos orar un poco? Y así es la guerra. O el diablo tratará de meter todo el tiempo en el comer cuando estamos reunidos. Un versículo que he aprendido mucho últimamente, de Marcos 6:31. Si quieres subrayar, esto es otro, ojalá nadie se enoje conmigo. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Cristo quería apartar y descansar, dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenía tiempo de comer. Y a veces nosotros lo tenemos al revés. Tenemos tanto tiempo involucrado en el comer, no hay tiempo para el ministerio. No escucho ningún amén. Ojalá no me echen de aquí. Bueno. O si el diablo no te puede convencer que eres cansado, entonces va a buscar otra manera. Pero si realmente puedes en serio poner un tiempo al lado, poner la comida a un lado, las conversaciones, las distracciones, las interrupciones, para orar de veras, su mente empieza a vagar y empieza a pensar en otras cosas. Ay, necesito ir al mercado. Oh, Dios, mi hijo no ha venido. Está tarde. O el hombre, hay que cambiar el aceite. Debo empezar eso. Entonces, trata de meter un sinfín de distracciones. Por eso es bien llevar un lápiz a la oración. Y si el diablo empieza a recordar de cosas, escríbele ya, a un lado. Déjame en paz. Bueno, cerrando. Es precisamente la oración que traiga todo el poder a la iglesia. Especialmente la oración juntos, reunidos en la iglesia. Con eso viene el poder de Dios. Un versículo más que voy a leer, que está en Hechos 4. Toda la iglesia estaba reunida. En 4:24 dice, y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios. Y dijeron, soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. Y por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra tu